Nosotros consideramos el contenido de ese capítulo de número 27 en el libro de Hechos de los Apóstoles. Nosotros debemos de tomar en cuenta, en primer lugar, que Pablo había apelado a César y ahora estaba viajando en un barco en dirección a Roma. Sabemos que Pablo había estado encarcelado en una prisión en Cesarea Marítima y habiendo sido juzgado por Félix, Festo y Agripa, él se encontraba ahora juntamente con otros presos viajando pues a la gran y famosa capital del Imperio Romano. Y le acompañaba también Lucas, además de Aristarco, como hemos leído, y era un total de 276 personas. Hechos capítulo 27, versículo 37 dice: y éramos todas las personas en la nave 276. Ahora, entre los pasajeros, claro, estaban algunos presos. Algunos posiblemente serían condenados en la ciudad de Roma. Pero antes de morir, de acuerdo con el derecho romano, ellos tenían la oportunidad de presentar su defensa. Y si eran condenados, ellos ofrecían un espectáculo a los romanos. En aquel entonces, los romanos frecuentaban a varios teatros o anfiteatros para ver a hombres y mujeres, mayormente cristianos, enfrentarse a la muerte. Los romanos tenían sed de contemplar a los condenados que eran tirados en la arena para enfrentarse a los leones o para ser traspasados por las espadas de los gladiadores. Roma era en aquel entonces lo que los historiadores llaman la más espléndida ciudad, capital del imperio más poderoso que ha existido en el mundo antiguo sobre la faz de la tierra. Pero había ciertamente un gran contraste entre la grandiosa belleza de aquella ciudad y su profunda corrupción moral y mayormente espiritual. Porque mientras Roma resplandecía como el sol, ella estaba sumergida en las más espesas tinieblas morales del mundo antiguo. Roma fue identificada por dos de sus más reconocidos escritores, uno conocido como Séneca y otro como Juvenal, como el drenaje de la iniquidad, así como el alcantarillado del mundo. Para los que conocen el significado de estas palabras, son expresiones que expresan de una manera profunda y elocuente lo fétido, moralmente hablando, de aquella ciudad. Ahora, en la ciudad de Roma vivían juntamente con los ciudadanos romanos también griegos, bárbaros y judíos. Y a pesar de la existencia de varios panteones llenos de divinidades paganas, la palabra panteón, explicada en varias ocasiones, vino de pan, que en griego no tiene nada a ver con el bocadillo que comemos. Pan en griego quiere decir todos. Y theón se refiere a dioses. Entonces los panteones era el lugar o eran los lugares donde ellos creían que sus dioses estaban enterrados. Pero además de ese paganismo, Roma respetaba la religión de los diversos pueblos que formaban su gran imperio alrededor de la tierra. Les dije al principio que la ley romana proporcionaba a cada ciudadano el derecho de defenderse, y eso es el derecho romano, que ha sido en la realidad un modelo en las leyes de la mayoría de las naciones en los días actuales. Las estradas construidas por los romanos, los soldados, protegidas por los mismos soldados, las tropas romanas, ellas permitían el comercio más rápido y el viaje no solamente de los militares, pero también de los turistas y de igual manera de los misioneros que trataban de alcanzar las ciudades para compartir el Evangelio. En el mundo antiguo era conocida en latín una frase que decía «Omnes vie Roman ducunt», que en español significa «Todos los caminos conducen a Roma». Y era ciertamente uno de los grandes anhelos del apóstol Pablo visitar la ciudad de Roma. Él mismo expresó su deseo mientras ministraba en la ciudad de Éfeso, y podemos leer en Hechos 19:21, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y yo no creo que Pablo planeaba ir a Roma como un prisionero. En 8 distintas ocasiones, él expresó su esperanza de llegar a la capital del Imperio Romano. Ya que estamos estudiando la palabra de Dios, conozcamos esos detalles, porque desde el púlpito queremos dar una enseñanza un poco más profunda que en las aulas de escuela dominical. Es importante la escuela bíblica dominical, pero creo que desde aquí esperan ustedes algo más sólido. En primer lugar, en Romanos 1:10, Pablo expresaba en sus oraciones el deseo de ir a Roma, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Él está escribiendo a quiénes, a los romanos. En segundo lugar, cuando él expresó su propuesta de visitar a los hermanos que se encontraban en la ciudad de Roma, Romanos capítulo 1, versículo 13, la primera parte, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Y en tercer lugar, cuando él declara que ha existido algo que le ha impedido de llegar a Roma, y después de hablar, pero hasta ahora he sido estorbado, añade, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. En cuarto lugar, cuando él afirmó que estaba dispuesto a anunciar el Evangelio a los que se encontraban en Roma, Romanos 1:15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. En quinto lugar, cuando él reconoce que a pesar de los estorbos, él estaba dispuesto a ir y predicar el Evangelio donde todavía no había sido anunciado. Y estoy enfatizando esa expresión, donde no había sido anunciado, con el propósito de enfatizar algo más adelante sobre un famoso Pedro que nunca estuvo en Roma. Veamos en Romanos 15, versículos 20 al 23. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. En sexto lugar, él expresó que ya había predicado en todas las provincias controladas por el Imperio Romano y que ahora le tocaba finalmente llegar a la capital del Imperio. Romanos 15, 23 al 24. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Ese texto se refiere al hecho de que él, cuando anunció su partida para Jerusalén, él tenía un propósito de llevar la ofrenda a los pobres, porque en Jerusalén los judíos que aceptaban el cristianismo, el evangelio, les quitaban, les robaban sus heredades. Ellos eran despojados de sus, a veces de sus casas. Y el versículo 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarle de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de bendición del Evangelio de Cristo. Y Pablo expresa su deseo de ir a Roma en octavo lugar cuando él pide oración a la iglesia ubicada en Roma. Romanos 15, versículos 30 al 32, la palabra dice, Romanos capítulo 15, versículos 30 al 32, lo siguiente: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Entonces, el deseo de ir a Roma para Pablo no se trataba de un capricho personal, no sería un viaje turístico. Él mismo expresó ese deseo en un texto que ya hemos leído en Hechos 23:11. Y a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. En otras palabras, el mismo Dios estaba afirmando que Pablo necesitaba pasar por Roma. Y la iglesia evangélica que se encontraba en la ciudad de Roma ya existía cuando Pablo la visitó. no fue fundada por Pablo. Y la pregunta es, ¿cuál sería el origen de aquella iglesia? Ahora pongan atención. De acuerdo con la tradición de la iglesia católica, apostólica, romana, Pedro supuestamente fue su primer papa durante, según las enciclopedias católicas, durante los primeros 25 años de la Iglesia Católica. O sea, el primer papa durante 25 años fue el apóstol Pedro, según la Iglesia Católica. Pero esa tradición, para los que estudian la historia de la Iglesia, no es otra cosa sino una pretensión católica basada en los fundamentos engañosos de su religión. Ahora, una cosa es decir lo que acabo de afirmarles y otra es comprobarles. Entonces aquí estoy para matar la víbora y enseñarles el cuero. ¿Estamos listos? Bien. Consideremos algunos argumentos que considero muy sólidos que desmoronan completamente las falsas enseñanzas del romanismo. En primer lugar, la Biblia no menciona una sola palabra sobre el supuesto obispado de Pedro en Roma. Nada. La palabra Roma aparece solamente 9 veces en toda la Biblia y Pedro no es mencionado ni una sola vez en relación a esta ciudad. Aún mismo en las epístolas escritas por el propio Pedro, no encontramos de parte de él ninguna referencia a la iglesia de Roma. En segundo lugar, no existe absolutamente ninguna evidencia de que Pedro fue el fundador de la iglesia de Roma. ¿Y cómo tenían una iglesia cuando Pablo les escribió? Aquellos judíos que estuvieron presentes en Jerusalén en el día de Pentecostés, ellos fueron los legítimos fundadores de la iglesia de Roma, porque ellos recibieron el Evangelio en el discurso de Pedro en Jerusalén, ellos recibieron a Cristo, se arrepintieron, fueron bautizados y al regresar a su ciudad, allí ellos se reunieron. Y esa es la existencia de la iglesia. Consideremos la situación que tomó lugar en Jerusalén. Hechos 2, 5 al 12. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho ese estruendo el día de Pentecostés, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? En tercer lugar, en el año 60, Cristo murió aproximadamente en el año 30, porque Cristo no nació en el año 0, Él nació en el año 3 antes de Cristo. En el año 60 de la era cristiana, cuando Pedro escribió su primera carta, él, Pedro, no estaba en Roma. ¿Dónde se encontraba Pedro? En Babilonia. Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Hay un autor judío muy famoso, conocido como Flavio Josefo. Él fue un historiador judío, y él afirmó que en la provincia de Babilonia vivían muchos judíos, y como Pedro era un apóstol a los judíos, él estaba allí en Babilonia ministrando. En cuarto lugar, Pablo escribió una carta a la iglesia de Roma y no mencionó el nombre de Pedro. Al contrario, Pablo se dirige en la carta a los hermanos que están en Roma y él actúa como su instructor espiritual. Eran personas que habían recibido el Evangelio, habían constituido una iglesia, pero él les está ahora como mentor espiritual. Romanos 1:13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. En el capítulo 16 de la carta a los Romanos, Pablo expresó, y no los voy a poner aquí, pero he contado, él expresó 26 saludos a los principales líderes de la iglesia, pero él no mencionó en ningún instante al apóstol Pedro. Y si Pedro estuviera realmente en Roma y fuera supuestamente el Papa de la Iglesia, ¿se atrevería Pablo a escribir lo que leemos en Romanos 1:11, que dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados? Si estuviera Pedro en Roma, a Pedro le tocaría ese privilegio, no a Pablo. Y si Pedro hubiera sido el fundador de la iglesia de Roma, ¿se atrevería Pablo a escribir lo que leemos en Romanos 15:20, que dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno? O sea, si Pedro hubiera sido el primer papa, el fundamento hubiera sido a través de Pedro. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo expresa claramente aquí. Pero el gran problema es que nosotros, estoy hablando de nuestras familias, están muy arraigadas en las tradiciones romanistas. Y sé que es muy difícil para uno tener que enfrentarse a la realidad, el gran desafío entre la mentira y la verdad. Dígale a un ciudadano de India que la vaca no es una diosa. Dígale a un ciudadano de Arabia que Alá no es un Dios verdadero. Y de igual manera, dígale a un católico que Pedro no fue papa. Empezará la Tercera Guerra Mundial, ¿no? En quinto lugar, Pablo escribió algunas cartas desde Roma. Pablo estuvo en Roma, escribió desde Roma algunas cartas y no mencionó el nombre de Pedro. Ahora, si Pedro estuviera en Roma y fuera un papa, por ejemplo, ¿cómo podemos explicar que los líderes judíos que vivían en aquella ciudad no supieran absolutamente nada sobre el cristianismo? Hechos 28, versículo 16 al 30. Cuando llegamos a Roma, testimonio de Pablo, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, pero por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, es el mismo versículo, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Entonces, durante su prisión en la ciudad de Roma, Pablo escribió algunas cartas. Escribió la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, la carta a los Colosenses y la carta a Filemón. Y en aquellas cartas, Pablo enviaba saludos de parte de los creyentes congregados en la iglesia de Roma. Pero en ninguna de aquellas cartas él mencionó el nombre de Pedro. Durante su segundo encarcelamiento, Pablo escribió su última carta, o sea, la segunda carta a Timoteo. Y Pablo mencionó que todos sus amigos le habían abandonado y que solamente Lucas estaba con él. Segunda Timoteo 4, versículos 10 y 11. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Dónde estaba Pedro? Pedro, hermano, no estuvo en Roma con Pablo, porque Pedro estaba especificamente em Babilônia. Em sexto lugar, não existe nenhuma evidência bíblica ou histórica de que Pedro estuvo em Roma ocupando o título de Papa e transferindo seu título a um suposto sucessor. Por quê? Porque Pedro jamais foi Papa. E não existe uma sucessão do ofício de apóstolo. Quando morreram os apóstoles, eles não passaram do ofício a outro. Agora, tomemos em conta esse viaje do apóstolo Pablo. Se acercava o inverno. Lo que hacía imposible viajar a Roma antes de la primavera. Y Pablo, un veterano de viajes marítimos, él le aconsejó al centurión que lo custodiaba a no arriesgarse a viajar en una época cuando las tempestades visitaban con frecuencia las aguas del mar Mediterráneo. Hechos 27, versículos 9 y 10, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión le dio más crédito al piloto del barco, decidiendo ignorar el consejo del apóstol Pablo. Hechos 27, 11 y 12, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiese arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Invernar, pasar el invierno. Ahora, nosotros sabemos que la seguridad de cualquier viaje dependerá mucho de la habilidad del piloto o del chofer, pero igualmente importante es la obediencia a las señales que nosotros siempre encontramos por el camino, porque la desobediencia puede ser desastrosa y algunas veces fatal. Hay tres observaciones que al leer ese texto yo deseé compartir con ustedes. En primer lugar, la advertencia, Hechos 27:10, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Cuando Pablo y sus compañeros iniciaron el viaje hacia Roma, todo parecía muy tranquilo. Era un barco confiable. El comandante del barco y los marineros tenían absolutamente mucha experiencia. Los pasajeros se sentían seguros, pero luego empezaron a soplar los vientos contrarios. Hechos 27:4, y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a sotavento de Chipre porque los vientos eran contrarios. Y por eso Pablo los aconsejó. Hechos 27:9-10, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero aquellos bien montados en su presunción profesional no le hicieron caso a las advertencias del apóstol Pablo. Y como veremos más adelante, las manos del piloto no pudieron controlar el timón del barco. La furia tempestuosa que soplaba sobre el mar, se describe en nuestra versión Reina y Valera 60 como un viento huracanado. ¿Qué significa eso? El viento huracanado tiene, por lo menos en nuestro idioma, tres nombres distintos, según la región en que nosotros vivimos. Puede ser traducido como un huracán, o un tifón, o un ciclón. Y es necesario que nosotros aprendamos a obedecer las señales que encontramos en el camino. Y sobre todo, espiritualmente hablando, aprender a discernir las señales que Dios nos envía. En segundo lugar, después de considerar el consejo que Pablo dio, el descrédito, Hechos 27:11, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Yo creo que el centurión probablemente le miró a Pablo y pensó: ese hombre puede entender mucho de Biblia, pero no entiende absolutamente nada de navegación. Soy yo el piloto, el que tiene pues el comprobante de haber tomado clases y estoy diplomado en el arte de navegar. Y él, pues, despreciando la advertencia de Pablo, decidió seguir su viaje, ignorando pues la advertencia de aquellos que caminan con Dios. En tercer lugar, la voz de la mayoría no es necesariamente la voz de Dios. Ese es un punto muy importante. Hechos 27:13, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Existe un adagio muy popular en la lengua latina que es Vox Populi, Vox Dei, que traducido al español es: la voz del pueblo es la voz de Dios. Pero eso, hermanos, es una lógica que no tiene absolutamente ningún respaldo en las Escrituras. ¿Cómo lo sabemos? Mateo 27:15-23. Ahora bien, en cada fiesta, el gobernador acostumbraba soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo: ¿A quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque él sabía que lo habían entregado por envidia. Y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieron a Barrabás y que dieron muerte a Jesús. El gobernador les preguntó de nuevo: ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué haré entonces con Jesús, llamado el Cristo? Sea crucificado, dijeron todos. Pilato preguntó: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: sea crucificado. Muchas familias han conocido la aflicción que ha llegado sobre ellas por causa de la mala escoja de varios de sus hijos. Muchos adolescentes quieren experimentar las drogas porque quieren seguir el ejemplo de la mayoría. Muchas jóvenes han perdido su virginidad antes del matrimonio porque la presión social les hace pensar que eso es muy normal. Pero hay que tener mucho cuidado con la mayoría. ¿Por qué? Mateo 7, 13, palabras no mías, sino de Cristo, entren por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Ahora, para que examinemos el próximo versículo, yo les invito a regresar el próximo miércoles.